connected up?
Estamos conectados, indica Steve Crocker. Bienvenidos. Este es el momento en que la Junta de ICANN tiene el privilegio de reunirse con el grupo no comercial de partes interesadas. Esto es parte del régimen que establecimos hace un tiempo para tener un ambiente en el cual, en lugar de tener solamente interacciones sociales, tuviéramos charlas sustanciales a pesar del poco tiempo. Y funciona muy bien. Este es estilo clase, la disposición en la sala, que no es ideal para podernos ver, pero tiene mayor capacidad que cuando nos ponemos en forma de U. Y en esta configuración estamos por diseño, no de otra manera. Y me dijo que vamos a experimentar con la U en Toronto. O sea, es un abordaje que está evolucionando lentamente. El grupo es pequeño, así que podría haber sido de otra manera, pero hoy tuvimos varias sesiones con distintos grupos, con más gente. Recomendaría que hagamos una rápida miradita por el orden del día para ver los puntos. A mi derecha tenemos los miembros de la Junta y el grupo de las partes interesadas no comercial a mi izquierda y una audiencia mixta. Muchas gracias. Soy Robin Gross. Soy la presidenta del grupo NCSG y proponemos tres temas para la Junta y la Junta propone un tema específicamente para todos los grupos. El primer punto que tenemos que hablar es el que nos propone específicamente y leo la pregunta. Tenemos tanto en Senegal y en Costa Rica, hubo informes de ustedes sobre temas organizativos de NCSG. Reconocemos que hay discusiones sobre distintos temas administrativos, incluyendo distintos temas respecto de las dos unidades constitutivas NCUC y NPOC. ¿Pueden dar una actualización del estado de los trabajos organizativos, incluido el avance con los nuevos miembros en cuanto a su aprobación? Yo quisiera, dice el señor Crocker, que veamos todos los puntos del orden del día para que todos tengan una idea de cuáles son las preguntas antes de pasar a tratar cada tema. Los tres temas que nosotros proponemos para hablar es el desarrollo de una evaluación de efecto en derechos humanos para los procesos de desarrollo de política de ICANN. El segundo tema es la inclusión de preocupaciones de privacidad en las discusiones con el la ejecución de la ley y la inclusión de comisionados de privacidad entre las perspectivas de este tema en la disposición de la discusión de la política de ICANN y la globalización de ICANN y de la difusión hacia los países en desarrollo y las comunidades subatendidas. Y después tenemos las negociaciones de RA, en segundo lugar el informe de juicio, en particular los aspectos que les parece que debieran estar sujetos al trabajo de política dentro del GNSO en comparación de dejarlo al personal para implementar y después el presupuesto y el ciclo de plan de operaciones. Después se habla de trabajo por lotes. ¿Cuáles son las consideraciones sobre tener un lote 1 y si consideran que tiene que hacerse algo respecto al consenso? Si va a haber un trabajo por loteo, ¿le parece que hay consenso en un método u otro que no sea DA? Y el ciclo. Así que tenemos un montón de temas para hablar hoy. Creo que tenemos que irlos viendo, entonces. El primero es sobre los temas organizativos de NCSG y los miembros. Y tenemos un mensaje muy positivo porque se aprobaron muchos miembros nuevos. Tenemos un formulario en línea nuevo para solicitud, para que la gente pueda ingresar a través del sitio en Internet. Eso es algo que nos interesa mucho. Tuvimos un miembro de propiedad intelectual y gente del Comité Olímpico que trató de pasar al grupo no comercial a través de organizaciones comerciales diversas, y tuvimos que rechazarlo como representante no elegible para estas organizaciones, ya que es miembro de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Pero estas organizaciones no comerciales son bienvenidas para unirse a nosotros siempre que tengan un representante que sea miembro de el propiedad intelectual que vote en CSG. No creo que es un gran problema, salvo eso. Tenemos buenas relaciones de trabajo y estamos dispuestos a revisar las solicitudes. Así que le paso la palabra a Alan, que es el presidente de EMPOC. Toma la palabra Alan y agradece. Esto tiene más ruido del que merece. Tenemos un nuevo formulario en línea, se ha utilizado 3 veces, ya hay lecciones aprendidas, ya hay feedback, devoluciones de los solicitantes y ahora estamos trabajando en solucionarlo. Hay algunos temas legados de administrativos en cuanto al momento exacto y el estado exacto de la solicitud. Estamos trabajando en eso y, como les decía, el único inconveniente es el que comentó Robin, y esto está en manos del Ombudsman, del Defensor del Pueblo, porque uno podría, no puede esperar, o sea, nunca se puede acordar en todo, o sea que siempre habrá algún desacuerdo. Esto pasó al Ombudsman, no por la gente de esta mesa. Yo recomendé al solicitante que no fuera a Steve, pero esto es una democracia y si no quiere escucharme puede hacerlo. Pero no estamos de acuerdo sobre la... que se nos escapó de las manos antes de poder resolverlo. En Costa Rica dijimos... desarrollamos un nuevo espíritu de colaboración de partes interesadas y esto está sucediendo. Muchas gracias. Steve Crocker dice que tiene una pregunta interesante. Y después le pasa la palabra a Ray. Comenzamos con Ray mejor. Ray Psak. Recuerdo el desarrollo de la carta, todas las discusiones que se dieron y el trabajo realizado en el desarrollo de este proceso. A medida cuando empezó la organización y empezó a avanzar, hicieron un avance tremendo. A medida que madura la organización, las cosas van a ser mucho más fáciles. Así que quiero aprovechar este momento para agradecerles por el esfuerzo que están realizando para que sea lo más fácil posible. Así que muchas gracias. Robin agradece y dice que vale la pena señalar que desarrollaron este mecanismo para que sucedan este tipo de inconvenientes con procesos para trabajar, tengamos un proceso en la carta fundacional, cosa que si no a alguien no le gusta la decisión del comité ejecutivo, puedan apelar a los miembros. Y creo que tenemos medios de continuar con la refinación y con el trabajo de este problema a medida que va surgiendo. Steve Crocker acota. Lo que quisiera preguntar, ahora tenemos el NCSG y 2 unidades constitutivas. ¿Habrá alguna otra en el horizonte? Robin acota. Tenemos la candidatura de consumidores que no ha madurado todavía en una unidad constitutiva plena. Eso está en desarrollo. No hubo demasiado en cuanto a ella, pero no creo que haya razones para pensar que no surjan otras. Creo que estamos muy concentrados en tratar de que NCSG funcione y los mecanismos que funcionen también. Ray nuevamente pide la palabra. Tienen nuevos procesos, tienen procesos de nuevas Le mandaron el documento sobre el proceso de las nuevas unidades constitutivas. ¿Qué proceso? Y están hablando con Robin. Ah, tenían uno. Steve Crocker aclara. ¿Se les puede dar este documento de proceso a las nuevas unidades constitutivas? Pregunta Ray. Robin contesta no, pero es una buena idea. Everett Doria dice, sí, puedo ayudar. Yo fui para unirme a esa unidad para ayudar. Porque considero que hay que dejar que las unidades constitutivas florezcan. Lamentablemente, no pareciera estar avanzando, pero todo el proceso es conocido, se habló. Me inscribí en su lista y le dije cualquier cosa que los pueda ayudar para que pasen a ser unidad constitutiva, avíseme que los ayudo, pero no me han contestado. Pero si encuentro algún otro grupo de gente que quiera ser unidad constitutiva, voy a ayudar. Parecía estar moribundo por ahora. Steve Crocker acota. Entonces, en lugar de tener un memo muerto de cómo crear una nueva unidad constitutiva y unirse a ella, tenemos un pequeño proceso vivo que se llama Punto Abre. Abre pregunta si puede trabajar en ello y Ray pregunta si no es un memo muerto y la Junta aprueba el proceso. Abre dice, y si puedo acotar, el proceso está en la página wiki de NCSG con las demás cartas fundacionales y hay un, está apuntado ese memo. Steve Crocker agradece y pregunta si hay algo más que acotar. Dice si podrían acotar con trasfondo jurídico, con antecedentes jurídicos para verificar que alguna otra persona hable. Robin Gross acota que sí. Quisiera decir realmente brevemente que en las reuniones de NCUC hoy a la mañana tenemos revisiones de la Carta Fundacional y estamos hablando de actualizaciones. El proceso está en desarrollo. El nombre pide Steve Crocker. No se entendió. Steve Crocker agradece. Robin Gross pregunta si puede pasar al siguiente tema en la en el orden del día. Steve Crocker acuerda. Robin Gross dice que sí, seguiremos adelante. Entonces está hablando ahora de la evaluación del efecto humano del proceso del desarrollo de políticas de ICANN. Entonces le pasa la palabra a Jody Lidicote, del uno de los consejeros de GNSO. Toma la palabra Joy. Es una oportunidad de seguir con la conversación que comenzamos en Costa Rica. Sería aconsejable respecto de las cosas que están en desarrollo, las discusiones que se han llevado a cabo, y extender invitaciones a la Junta para que considere cosas prácticas a llevar a cabo sobre este tema. Después de las charlas de Costa Rica, ha habido debates sobre los derechos humanos entre los miembros de NCSG y que ICANN tiene ciertas limitaciones en esa área. Entonces, en este momento, ICANN no es un organismo de elaboración de política de derechos humanos, pero sin embargo, en su papel de formador de política pública, la política tiene que estar de considerar los recursos humanos y hay oportunidades de apoyar a la comunidad, a la política en este tema. Llegando a ese punto, y el tema de los derechos humanos, se habló el tema con el GAC, y diría que la idea fue recibida con cuidado. Yo diría que debemos llevarla adelante. El objetivo sería tratar de incrementar el entendimiento de los distintos abordajes a a estos derechos en cuanto a política pública, el efecto de la política de ICANN sobre los derechos y el conocimiento comprobado sobre cómo se aplica el conocimiento humano a este papel de ICANN. Y llegar y acercarse a otras unidades constitutivas y grupos que tengan interés en este tema. Los temas específicos en la luz de los nuevos GTLDs y las solicitudes que se están emitiendo consisten en ofrecer durante el periodo de comentarios públicos presentar un comentario que resalte algunos de los temas de derechos humanos que sean pertinentes y solicitudes como grupo y algunos en particular. Como ejemplo, y a la vista de la guía respectiva, quisiera ofrecer aportes que pueda ayudar a las solicitudes en general. Y actualmente estamos hablando de un borrador sobre ese tema. Y otro tema que estamos hablando es alentar a la Junta y buscando asesoramiento de que ICANN pase a ser un miembro de la iniciativa de redes globales para alentar la las empresas del sector privado que sean sin fin de lucro o con fines de lucro para alinear sus prácticas y políticas con los principios de los derechos humanos. Hay una serie de corporaciones que participan en esta iniciativa o que adhieren a ella, y los gobiernos, el Reino Unido y Estados Unidos y otros. Y ofreceríamos asesoramiento al respecto, y también quisiéramos invitar a la Junta para la participación en un taller y la política de derechos humanos, y creo que Carlos va a tocar este tema brevemente. Gracias, Choi. Carlos Alfonso, Digital Back Foundation en Brasil.
La idea de establecer un taller en el IGF es hacer que los tópicos que mencionó Joy, que impulsar la discusión de ellos. Ya tenemos un momento interesante con las discusiones de principios de la gobernanza de Internet. La apertura fue uno de los principios que se discutió y debatió, y eso tiene importancia para la política pública de ICANN, y la idea es llegar a muchas partes interesadas con diferentes perspectivas sobre ese tema. En los recientes años tuvimos la discusión sobre libertad de expresión y nuevos GTLDs, y se hizo una evaluación sobre moralidad en el orden público. Ahora tenemos una discusión sobre legislación nacional en todo el mundo. Estos son ejemplos de temas que van a estar o podrían estar abordados con la perspectiva de derechos humanos. Así que quisiéramos invitar a la Junta que se nos una en esta discusión en Azerbaiyán dedicado a ese tema. Steve, quisiera hacer una pregunta. En cuanto de formulación general de que tiene una evaluación de impacto en el proceso de desarrollo de políticas, y esto está en el mismo espíritu de tener un impacto para el desarrollo de proyectos en el mundo físico. Tuve el privilegio de ser el primer director de área de seguridad en el IETF mientras se estaba creando la estructura de gerencia, y una de las cosas que pude lograr relativamente rápidamente es asegurarme de que hubiese una sección de impacto de seguridad en cada una de las áreas de RFC. Tengo un sesgo a favor de esas cosas, pero cuando pienso un poco más, ¿cuáles son los ejemplos de procesos de desarrollo de política que van a estar afectados por un impacto de derechos humanos? Y ahí tenemos temas. ¿Y qué tipo de temas habrá ahí? hay maneras de comprometerse y cuál es la importancia. Hay muchos temas de derechos humanos que tienen importantes y dónde en el proceso de desarrollo de política vamos a impulsar las áreas que estén conectadas con temas de derechos humanos. Es tentador pedir un tutorial, pero hay una manera más útil de usar nuestro tiempo. Si hay algún documento, por ejemplo, o artículos que cubran la brecha de ese tema, eso sería muy interesante de traerlo a la vida y de convocarlo. Si no hay mucha conexión, tan atractivo como pueda sonar, y si sentimos que no tiene mucho valor, no sería tan importante que la gente se involucrara. Bertrand, por supuesto, está involucrado. Habla Bertrand LaChapelle. Muchas gracias, Steve. Estamos tocando acá uno de los elementos centrales del modelo de múltiples partes interesadas. En la primera formulación, evaluación del impacto de derechos humanos, y esto suena como un pedido que se hace a las autoridades del gobierno, que se hace sin consulta. Tenemos una agencia de gobierno que desarrolla una política y también hay un pedido que en el transcurso del desarrollo internamente se haga una evaluación de impacto. El segundo elemento nos muestra que este es el objetivo de las estructuras que tiene ICANN para que esto pueda ser incluido en la discusión en sí. Y déjenme explicar. Esta es una ilustración y un ejemplo de la distinción del rol de at-large y ALAC y el NSCG y otros, y NSUC. Vemos el impacto de libertad de expresión en cuanto a las potenciales del futuro o el bloqueo de registros y registradores para tomar una notificación. Esto está ocurriendo dentro de la estructura de ICANN porque las unidades constitutivas están ahí y existen dos elementos en la pregunta. Uno es que la evaluación sea parte del proceso de desarrollo de políticas porque esas partes interesadas están involucradas. Y segundo, en el caso del comisionado de privacidad, es asegurarnos de que las diferentes perspectivas del gobierno estén presentes, y apoyo personalmente el hecho de que cuando estamos hablando de requisitos de las agencias de la ley, es indispensable tener un comisionado de privacidad involucrado. Pero ¿cómo los involucramos? Esto es delicado porque en muchos casos son autoridades independientes y no pueden venir como una valija del GAC como otras agencias. Pero en cuanto al proceso, la pregunta que usted formula aborda un tema que es estructural de las unidades constitutivas que existen. ¿Cuál es la representación de las autoridades independientes en esas autoridades? Pueden ser autoridades de la competencia, comisionados, actores que no se involucran en ICANN en general, pero que está en el nuevo programa de nuevo GTLDs, que son jugadores que nosotros tenemos que considerar. Así que no necesariamente apoyo un proceso externo. Esto tiene que ver cuando las políticas están hechas por las partes interesadas. Y tercero, que se discuta el impacto sobre la estructura en cuanto a la representación de las agencias independientes y otros actores de los derechos humanos dentro del proceso de la formación de política de ICANN. Muchas gracias. Joy Lidicott habla. Muchas gracias, Bertrand, y es una perspectiva útil y tenemos que estar claros. No le pedimos a ICANN que haga una evaluación de derechos humanos. Le estamos diciendo a la Junta que inicie algún proceso fuera del proceso de desarrollo de política. Lo que estamos tratando de hacer es desarrollar una opinión para esos procesos que se enfoquen en esta vía y en este aspecto en particular que tuvo un foco dispar en diferentes temas, en privacidad, libertad de expresión. Y para tener más profundidad, estamos focalizando en las contribuciones y no en términos de una evaluación de impacto. Y proponemos generar una nosotros que pueda usar como una, se puede usar como una contribución. Y en cuanto a su pregunta, Steve, creo que la mejor manera de demostrar la importancia es comenzar a hacerlo, hacer los procesos de desarrollo de política, y no vamos a tener un tutorial de derechos humanos, sino nuestro punto es muy claro. Tenemos temas que nos preocupa con un gran rango de temas: asociación, uso de información personal, datos de registro y la existencia de los mismos. Steve dice, quisiera levantarme las mangas y ponerme a trabajar. Quiero ser muy directo. La única razón para hacer eso es que si la evaluación genera una reacción negativa, el efecto es retrotraerse y causar una modificación, no notando que es negativo y seguir. Por supuesto, tendrá esto cierto impacto, pero esto implica que haya un rol, que haya un acuerdo de la legitimidad del proceso y qué significa esto en las bases, que está bien, pero hay que obtener los valores que sean visibles y un acuerdo en cuanto al compromiso. Y el proceso de crear uno de ellos es como saltear un proceso, y hacerlo sin tener esta discusión, no me opongo a eso. Es un mecanismo muy bueno si excedemos nuestro alcance. Ya tenemos muchos problemas con nuestro rol y nuestras responsabilidades. Sería excelente solucionar la paz mundial y el hambre, pero es difícil conectar todo esto y aprovecharlo. Ahora creo que es momento de pasar adelante. Dice Robin, la primera pregunta es la negociación de RAA, y quisiera pasarle la palabra a Wendy Seltzer, que es consejera. ¿Dónde está Wendy? Muchas gracias, dice Wendy. Me disculpo por llegar tarde. Estaba hablando con los registradores antes de esta reunión. Discutimos con ellos. Los registrantes y los registrantes no comerciales dependen de los términos del RAA para que se establezcan cómo pueden solicitar un nombre de dominio. No son parte del contrato, tienen preocupaciones, y el borrador actual que propone el personal tiene problemas en cuanto a privación y temas de validación o riesgos de pérdida de la falla de uno de estos pasos, el riesgo de una pérdida de privacidad, requisitos de recolección de datos, etcétera. Entonces, nuestras preocupaciones específicas las presentamos en la sesión del lunes. Ya las pusimos por escrito en cuanto a los comisionarios de protección de datos, y eso tiene que ver con las agencias de cumplimiento de la ley, que tiene que ver con la protección del consumidor, para que la Junta y el personal reconozcan estos temas y la importancia de ellos. Y estas preocupaciones en el momento tienen que ver con la validación y la verificación. Algunos de mis comentarios pueden ser interpretados como que va a pasar esta validación o verificación, y no acepto esto como una salida de esta negociación. No creo que los registrantes deben verificar la identidad offline, fuera de línea del nombre de dominio. Creo que es importante, y la habilidad de los individuales y de las personas de las organizaciones no comerciales de comunicar con la Internet para que puedan obtener un nombre de dominio de manera rápida y con la menor cantidad de problemas posibles. El RAA requiere que paguen por el nombre de dominio antes de que se resuelva esto, pero creo que este sería el único requisito que nosotros creemos que debe implementarse. Steve dice, hay una pregunta de valores centrales y necesidades que están separados antes de ir al costo de la implementación o la posibilidad de su implementación. ¿Cuál es el estado de juego de ese debate sobre si en principio uno debe ser responsable de identificar o si en principio uno debe poder ser anónimo, estar fuera de la vista de alguna manera? Y me disculpo si hay un cierto sesgo de la manera en cómo expongo mis ideas. No trato de hacerlo, obviamente, pero no sé cómo se interpretarán mis palabras. Estoy seguro de que esta visión vigorosa de ambas partes se transforma en un tema de sociedad y un tema práctico sobre dónde establecer la línea entre la privacidad y la identidad. Como Estados Unidos, yo crecí en los Estados Unidos y estoy familiarizado. No tengo tanta formación legal, pero sé que hay garantías sobre el derecho a la expresión, pero según entiendo, eso no da el derecho de hablar anónimamente. Y esta es el área donde debe haber cierto debate, y están moviendo la cabeza.
Wendy. En Estados Unidos, la Corte Suprema dijo que el derecho de hablar anónimamente es componente de la primera enmienda, la libertad de expresión. Así que puedo mandar punteros a la McIntyre y demás. Como comenta Choi, esto es un derecho humano principal. Quizás no tengamos la primera enmienda fuera de Estados Unidos, pero también tenemos distintos temores. O personas, las personas tienen distintos temores. Quizás no confíen en su justicia con buena razón, o a los gobiernos que exigen información de ellos. Tratando de proteger los derechos humanos globales o respetuosos de los mismos, debemos ocuparnos de no poner en peligro a los registrantes forzándolos a producir, a mostrar información. Steve Crocker dice que inclusive en los Estados Unidos hay ocasiones muy raras en las cuales la gente no confía en la justicia. Gonzalo. En mi país, Gonzalo Navarro, el uso malicioso de la información fue un tema serio para nuestros ciudadanos. Como complemento, como agregado de lo que decía Wendy, no es solo el anonimato, sino el uso erróneo de información que puede recopilar cierta gente, ciertas organizaciones, y ese es el elemento principal que, en mi opinión, debemos tener en cuenta cuando tratamos estos temas. Gracias. Steve Crocker dice sí, como el spam, como comprar de los Estados Unidos más otro tipo de cosas. Gonzalo Navarro y muchas otras cosas. ¿Dónde quedamos? Dice Steve Crocker. Robin Gross dice, ¿alguien quiere acotar algo sobre este tema o pasamos al siguiente? Muy bien, dice Robin. El tema que sigue era la inclusión, era las preocupaciones de privacidad y las discusiones de ejecución de la ley y los comisionados de privacidad entre las perspectivas de ejecución de la ley y la discusión de política de ICANN. Y quisiera comenzar. Ave Doria, gracias. Estoy muy contenta de hablar este tema porque vengo respaldándolo desde hace un tiempo. Lo que pasa básicamente en estos debates es que la gente, muy justificablemente, habla con los organismos de ejecución de la ley para que les den su perspectiva. Pero en cualquiera de nuestros países encontramos que casi siempre hay protección de datos, hay un funcionario de algún tipo de este tema, en algún comité, inclusive en Estados Unidos, los tenemos en diversos departamentos. Ahora tenemos inclusive una comisión presidencial que está considerando estos asuntos. Entonces, cada vez que hablamos con la gente de ejecución de la ley, nos dan la mitad de la historia. En ICANN, cuando el personal trabaja con la ejecución de la ley, solamente recibe la mitad de la historia. Es perturbador, en cierta medida, que ICANN esté trabajando mucho y que elabore algo o reciba información de un gobierno fidedigna, siendo que tiene solamente la mitad de la información. Entonces, una de las cosas que considero debiera ser una norma es que ICANN nunca debiera hablar con un funcionario de ejecución de la ley, salvo que esté con esposas, con algún tipo de protección de datos o un equivalente, salvo que uno esté escuchando en la presencia del otro, no recibe la historia completa. Dice que ICANN dijo que ha tenido problemas en hallarlos y admito que a veces, por ejemplo, para encontrar uno estadounidense era un desafío. Hasta que los encontré, hay tres, por lo menos hay tres. Y en otros países también. Estamos dispuestos a ayudar a ICANN a encontrar estos funcionarios. Sé que están en la perspectiva de privacidad de la sociedad civil, traen a colación este tema. Entendemos que estamos defendiendo este tema, pero cuando hablamos con funcionarios, ya no hablamos con alguien que defienda el tema, sino que tiene una responsabilidad oficial de protección de los datos y de la privacidad en ese país. Y yo quería resaltar ese tema. Steve Crocker dice, bueno, ¿puede acotar más? Robin Gross, gracias. Bruce Duncan, un comentario. Creo que la Junta está respondiendo en parte al asesoramiento del Comité de Asesoría de Gubernamental y lo que han llevado los Estados Unidos es lo que coordinan entre las partes en sus países de origen y después vienen a nosotros con asesoramiento. Ese es un tema. con las recomendaciones para asesoramiento a la Junta. Entonces, me imagino que hay dos aspectos. Uno es los miembros de las unidades constitutivas no comerciales que vuelven y hablan en su lugar de origen con los representantes del GAC y alientan a los comisionados de privacidad dentro de esos países a hablar con los representantes del GAC. Eso es otra sugerencia. Otra cosa que encuentro interesante, estaba mirando en el sitio del GAC y a los observadores y varios de ellos relacionados en la industria de las telecomunicaciones, por ejemplo, la Unión de Telecomunicaciones Africana, la Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth y unos cuantos técnicos, organismos técnicos. También está Interpol. Hay que tienen un interés específico. También la Organización de Propiedad Intelectual Mundial. WIPO. Tiene un interés de propiedad intelectual interior e Interpol de policía, pero quizás evaluar lo que es un organismo internacional apropiado que represente el interés de la privacidad y lo aliente a unirse como observador, el Consejo de Europa, Bruce Tonkin acota. Estuve mirando la parte de GAC de los procesos y los observadores correctos o correspondientes de allí, pero también tenemos organismos de privacidad dentro de los países para comunicarse con los representantes del GAC y quizás enviarles copias de las políticas que, en las que estén trabajando y alentarlos a hablar con el representante del GAC nuevamente al respecto. No estamos actuando directamente con ejecución de la ley. Steve Crocker acota, antes de llamar a Bertrand, tengo una perspectiva un poco diferente de esto. La comunidad de ejecución de la ley está impulsando esta agenda ya desde hace un tiempo. Y recientemente estuvimos trabajando a través del GAC y elevando el nivel de temperatura un poco. Abril, la manera en que lo describe, desde mi perspectiva, al menos, no es exactamente la secuencia que se ha llevado a cabo. No fuimos a buscar asesoramiento de un organismo de ejecución de la ley como o de funcionarios de privacidad. No estaban en nuestra agenda, al menos desde mi perspectiva. Lo que he visto es que la comunidad de ejecución de la ley dijo que les importaba el tema y desde ese punto de vista la puerta estaba abierta para la comunidad de la privacidad organizada. Sin embargo, como sea que quiera organizarse, nosotros somos un modelo abierto de múltiples partes interesadas, por supuesto, y si hay algún inconveniente con esa comunidad en cuanto a su organización, diría que ABRI los vaya a organizar. Eso le da la oportunidad de responder antes de Bertrand. ABRI dice, gracias y disculpas. Acepto las del Consejo en primer lugar de que tenemos que ir y encontrar organizaciones y alentarlas a pasar a ser observadores del GAC. Es una excelente sugerencia y lo seguiremos en la medida que podamos. Discúlpenme si describo la secuencia de eventos de manera incorrecta, pero en términos de que ICANN haga difusión interna y externa, lo que quisiera sugerir es que, sabiendo que estos gobiernos tienen un departamento de privacidad y funcionarios de privacidad, ICANN sabe que le ha llegado una parte de la historia para hacer difusión. Y estoy contando en ABRI y en otros para que nos ayuden a llegar a ellos. Nos vamos a reunir en 2 semanas con la gente de ejecución de la ley y sería muy bueno si nos pudieran señalar algo respecto de protección de datos que podemos aportar. ICANN tiene que verificar que le lleguen las dos partes de la historia. Por supuesto, de abajo hay que empujar hacia arriba, pero a veces como junta y como corporación tienen que hacer difusión para conseguir la parte de la historia que está, solamente que no la están escuchando. Esa sería mi respuesta. Me preocupo de eso, decirle al GAC cuál es la naturaleza de asesoramiento, dice Steve Crocker. Abre y dice, no estaba hablando del GAC. Bertrand y Gonzalo, Chris o quien era, dice Steve Crocker. Bertrand, yo iría en la dirección que dice Avery, con una salvedad, no entrar en una discusión con el GAC que transmitiera esos requerimientos de ejecución de la ley. Podría decir que se ha hablado dentro del GAC sobre si las recomendaciones de los organismos de ejecución de la ley debieran ser respaldados o transmitidos. No daría más detalle porque eso puede ser una diferencia importante. Y seamos honestos, en este momento la interacción en el contrato o convenio de acreditación de los registradores no es entre los organismos de ejecución de la ley y los registradores. No digo que sea malo, que digo que es muy bueno. Han pasado a ser, de hecho, una parte interesada en este debate. En muchos casos, la posición del organismo de ejecución de la ley y los comisionados de privacidad en los distintos países son naturalmente opuestas. Y en la transmisión de los requerimientos de los organismos de ejecución de la ley, solamente se escucha un lado de la historia. En muchos casos, y como estructura de facilitación de política, no de formación, sino de facilitación de política, ICANN tiene el deber, y respaldo lo que dice Avery, de asegurarse de que las perspectivas diversas estén presentes en el debate. Y conectándome con lo que decía antes, hay actores conocidos, Volgan habló del Consejo de Europa. En lo que te concierne a Europa está el artículo 29, el grupo de trabajo. Hay comisionados de protección por todos lados. Es una red informal, pero existe. Kathy Kleinman en el foro el otro día explícitamente mencionó el trabajo realizado para que los comisionados de privacidad estén a bordo con nosotros. No saben cómo funciona ellos y ICANN, así que es difícil. Pero es esencial que cuando se desarrolle algo, se escuchen las distintas partes de la historia y sean parte del debate. Y eso es parte de la responsabilidad de las unidades constitutivas, no solo de la Junta ni del personal, sino tomar a los actores con los que se interactúa periódicamente y decir, acá estaban hablando algo, vengan. Y si hay algún problema, si hay una necesidad de llamar a las distintas autoridades diciéndoles que tiene que estar presente esta pata de la discusión, tenemos que hablar. Pero la comunidad, podemos ayudar, perdón, pero la comunidad tiene que involucrarse en eso. Tiene que haber un equilibrio adecuado. Pero cuando hay una dimensión de derecho humano, privacidad, libertad de expresión, hay autoridades públicas que están trabajando en este tema y no necesariamente son gobierno bajo la etiqueta general. Cuando uno dice gobierno, hablamos del gobierno, ministerios, autoridades independientes, distintos ministerios en un solo país. Las distintas partes tienen que sentarse a la mesa y hay un ejercicio proactivo para verificar que estén involucradas y no solamente la ejecución de la ley y las de protección de marcas.
Creo que soy próximo y después Gonzalo, dice Chris Despain. Estoy de acuerdo con lo que dijo Bertrand y las sugerencias de que la sociedad civil obtenga personas de privacidad y etcétera. Están bien, pero ya pasó en Australia. Si las agencias vienen y les decimos, necesitamos hacer esto. Nuestra respuesta es, ustedes ya involucraron a la Comisión de Privacidad. No veo ninguna razón por la cual la Junta le pida al GAC que confirme que los representantes de las agencias de cumplimiento de la ley ya han involucrado a los comisionados en su país durante o antes con sus reclamos. No digo que estas personas tienen que estar acá, sino que es una necesidad. Podría decir, ¿podrían confirmar que el gobierno australiano está involucrado en este coso, en este tema? Y por supuesto, el gobierno australiano lo va a hacer. Así que sí, lo haríamos, ningún problema. Sí, Gonzalo, voy a hacer algún comentario muy rápido. Es importante convocar a estas personas, como dijo Abri, y mi percepción es que algunos miembros del GAC están escuchando una sola parte de la historia. Y quisiera sugerir que le soliciten al GAC o que les pidan que involucren a las instituciones o organizaciones de privacidad que se unan al debate. Me encantaría escuchar la agencia de Chile, por ejemplo, hablar sobre este tema. Va a ser imposible porque no existe, pero como muchos casos en Latinoamérica. Así que muchas gracias, dijo Gonzalo. Robin dice, quisiera responder, tiene razón, necesitamos hacer difusión a los comisionados, involucrarlos, y una de las cosas que queremos hacer en esta área es contactar a el grupo de trabajo del artículo 29 para los documentos del RAA para saber si cumple con los derechos de privacidad europeos. Este sería un ejemplo de las maneras que podemos hacer. Pero también quería destacar que el presupuesto número 13 que se propuso, hay temas que la comunidad decidió de apoyar y uno de ellos en el presupuesto es apoyo a las agencias de la ley y la comunidad, si esto es una prioridad. Si es una prioridad, tenemos que asegurarnos de que esto no vaya a las organizaciones militares, sino a una comisión para que puedan participar de estas reuniones. Y tenemos a Carlos que quiere hacer un comentario. Carlos Alfonso de cgs.br. Habla Carlos Alonso. Sigo las discusiones en la comunidad de LACNIC sobre a ciertos ruidos entre el FBI y la DEA por ciertas estructuras inapropiadas en el protocolo IPv6 que no permitían hacer una trazabilidad razonable de las personas en la comunicación de IPv6. Y para que puedan identificar a cualquiera que tenga un IPv6, ¿sería bueno llamar al FBI y pedirle sugerencias o qué? Robin dice, sí, Thomas, soy Thomas Norton, sé algo de IPv6, se habló de esta propuesta, pero me pregunto, ¿esto es un intento de decir que es un problema de IPv6 versus IPv4? Pero no hay mucha sustancia en esa conversación. Desde la perspectiva de ICANN, es claro que a ICANN se le va a pedir que haga cualquier cosa. Creo que ICANN no tiene alcance en este tema. Si hubiera sustancia para hacer un cambio técnico, tal vez los registros o alguna adjudicación de direcciones, y esto no sería el caso. David quería responder. Sí, brevemente. Habla David. Estuve en una reunión esta mañana que se concentró en temas de organización de privacidad y tuvimos varias personas en las unidades constitutivas que tienen expertos en estas áreas. Y estoy seguro de que vamos a llegar a ellos y decirles cómo van a surgir. Vamos a hacer cosas en las próximas semanas y esto es lo que quería compartir con ustedes. Robin dice, bien, pasemos al próximo tema que fue sugerido por la Junta, el juez. ¿Qué aspectos deben estar dentro del GNCO versus otro del Consejo de At Large? Y quisiera preguntarle a Wendy, ¿qué es lo que piensan del informe del juez? Disculpen, dice Steve. Me olvido de que tengo el micrófono abierto. Tenemos un problema de tiempo y tenemos que estar a las 4:45 con el GAC y tenemos temas de transporte también, dice Steve. Hagamos esto brevemente y después cerramos la sesión. Sí, lo voy a hacer muy brevemente. Dice Wensi, hay serios problemas y ninguno debe ser implementado. Y tendrían que ir al GNCO para que el desarrollo de político. Steve Crocker, sí, ¿cuál debe ser implementado por las personas y cuál por deben ser implementados por los procesos? Chris Dispain dice, ¿quién es nosotros? Y Wendy Seltzer dice, es la posición del grupo. Sí, dice Wendy, esto lo vamos a incluir en los comentarios. Steve Crocker dice, bien. Robin Gross dice, ¿tenemos tiempo para discutir algún tema? Sí, elija uno, por favor. Y Robin dice, la globalización, el tema de globalización. ¿Cómo hacer de ICANN algo más global? Y Bill Drake, nuestro consejo de GNCO, puede informarnos sobre este tema brevemente. Bill Drake soy. Si la Junta necesita irse, no veo el punto de comenzar esta conversación. En este momento, quisiera decir brevemente que sí discutimos algunos puntos de importancia dentro del programa de nuevo GTLD. Tenemos la preocupación expresada por otras partes, incluido el GAC, sobre el apoyo a países en desarrollo y quisiéramos ver un informe sobre qué difusión se hizo en los países en desarrollo, sobre las participantes del espacio de alto nivel y un punto sobre la relación que no tendremos tiempo de hablar, la relación que hablamos en San José sobre el trabajo de las Comité de Relaciones de la Junta y la conversación que para saber cómo podemos hacer interfase con esta comunidad más efectivamente y también hablar de desarrollo, pero obviamente no tenemos el tiempo para hacerlo. Muchas gracias, dice Steve. Hay dos puntos. Uno es fundamentalmente la evaluación y tenemos que considerar qué es lo que pasó en el GTLD y su difusión en el pasado y los resultados de esa difusión. Esto es una buena idea hacerlo y la segunda ronda es implementar, no en el futuro inmediato, sino en algunos años. El otro es más urgente y es el trabajo con el Comité de las Relaciones Globales de la Junta. Y veo a Gonzalo que asiente con su cabeza como presidente de Relaciones Globales de la Junta. Muchas gracias a todos y muchas gracias por habernos recibido, dice Robin.